Radio Monk. El aire se crea.
Y así comienza este programa, que es el tercero de la décima temporada de Chefas. Hoy vamos a hablar con un productor de... un fabricante de carne. Un productor de carne. Además es amigo personal, y la verdad es que me interesa mucho siempre cuando nos ponemos a hablar de lo que hace. Y me pareció que estaba bueno que la gente conociera qué implica hoy por hoy producir carne en Argentina. Estoy hablando de Guillermo Castro Feijóo. Guillermo es ingeniero agrónomo y es propietario y gerente de Castro Feijóo SRL, una empresa que está dedicada a la cría y recría de Aberdeen Angus. Ahora nos va a contar un poquitito la historia, porque es tercera generación de productores. Va a contar su historia. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andas?
Hola, Mónica. Hola. Bien. A toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Por favor.
Bueno, y vamos a ver si hablando podemos explicar cómo es la producción de carne.
Exacto. Bueno, primero contame un poquitito cómo es este emprendimiento familiar del que sos la tercera generación, que está en la provincia de San Luis.
Sí. En Arizona.
En Arizona. Me encanta lo de Arizona.
De Arizona, y siempre cuando lo cuento... Bueno, Arizona está al sur este de la provincia. Está unos 15 kilómetros del límite con La Pampa. Uh-huh. Se funda Arizona. Es un pueblo de 1000 habitantes. Solari, el jugador de River, es de Arizona.
Muy
capaz
bien.
Para está poner claro, un poquito
está claro
de chulismo.
La referencia es porque Guillermo es de River.
Exactamente, ¿no? Y se funda en 1926. Uh-huh. Al año siguiente llega el tren. Le ponen Arizona porque es en ese momento, ahora más, antes más que ahora, era muy inhóspito, uh-huh, muy árido. Entonces,
una zona árida.
Arizona. Sí, es una región semiárida, ¿no? Uh-huh. Llueve ahora, antes llovía menos, ahora está lloviendo 750 milímetros por año. Uh-huh. Buenos Aires llueve entre 1000-1100, para que uno tenga noción, sí, de cuánto menos. Claro. Y como había cantos rodados, y todavía los hay,
claro,
y como estaba en la provincia de San Luis, dijeron Arizona San Luis, y uh-huh, quedó
San Luis, claro,
el nombre por...
Muy bien.
Por, es una anécdota.
Alguien con sentido del humor.
Con sentido del humor. Antes, hacíamos un poquito de historia, tierra natal, Ranquel, uh-huh, a 20 kilómetros estaba Leubucó, que era la capital Ranquel, cuando estaba Mansilla, viaja con, sí, su libro, viaja ahí, se encuentra con Mariano Rosas, y después en la campaña de desierto, una de las divisiones de la campaña de desierto, los combaten y ahí fundan... en ese lugar donde fue el combate, Victoria.
Claro, en la avanzada van fundando pueblos, porque esa es la forma de, digamos,
sí,
de
primero los vencen,
de los territorios.
Y donde los vencen, a 20 kilómetros, generó un fortín.
Claro.
Y después ese fortín se generó Victorica, uh-huh, que es el primer pueblo de La Pampa. Pero fíjate que desde 1882, que fundan Victorica, o a mí siempre me llama la atención, recién fundan Arizona en 1927, o sea, uh-huh, pasaron como 50 años, 40 y pico, claro, en el cual era una tierra todavía aislada, inhóspita. Sí.
Igual estás hablando de la época en la que,
digamos, casi 100 años,
para el 20 y pico, se duplicó la población por la inmigración, ¿no? Por
exacto.
Las
bueno, la Pampa, políticas. La Pampa es fundada a través, una vez vencido el problema de los indios, como se dice en ese momento, a través del tren, estación de tren, pueblo. Y cada tanto, a qué distancia, hay un pueblo, y ahí se va, con los inmigrantes en ese momento, la mayoría de europeos. Y ahí se va desarrollando la Pampa, y el sur de San Luis, porque el norte era otra realidad,
sí,
tiene la misma historia que la Pampa, digamos. Y mi abuelo llega a ese territorio, primero llega a Carefú, que es un pueblo de la Pampa, buscando el monte. Tengo que decir y explicar que yo estoy, el campo, el establecimiento está en una fitorregión de la Argentina que se llama El Espinal. En Espinal nace desde el sur de Buenos Aires, es como una media luna. Entra en el medio de la Pampa, norte, sur de San Luis, sur de Córdoba, centro de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes. Eso es toda una zona de monte. Y donde
es
estamos,
Espinal, por eso, por la característica
sí,
del monte que
hay
tiene.
Hay un monte. Después no es lo mismo el monte enterriano que el nuestro. El nuestro se llama el Caldenal, porque el principal árbol y del monte que domina es el Caldén, que es un árbol de 3 metros más o menos, muy característico. Bueno, entonces es una zona de monte. Y mi abuelo iba por ellos para hacer parqué. Se funde.
Para hacer madera, o sea.
Para hacer madera, y piso de madera.
Ese es tu bisabuelo.
Mi abuelo.
Tu abuelo.
Eso estamos en 1950. Cuando se funde, él venía de una familia aristocrática que quedó en bancarrota. Porque mi bisabuelo sí tenía muchas hectáreas, y te cuento la anécdota que te la voy a contar y te gustó. Tenía una estancia muy grande en Balcarce, que Balcarce es una de las tierras más importantes de Argentina, y se estipulaba, jugaban mucho al póker y apostaban estancias, como nosotros capaz podemos apostar, plata. Y la perdió. Y él dijo que lo iba a volver a tener un campo, se prometió al mismo. Pero le quedaron todos los contactos de familias acomodadas. Todo ese territorio era de Santa Marina, que era el vicepresidente en ese momento, a principios del siglo de Argentina, y los Pasanchorena. Como conocían los Pasanchorena, llamó a su madre, que era amiga de la abuela, los que tenían los campos, y le dijo: por favor, véndemelo a mí. Claro. En una época donde Perón estaba expropiando campos. Entonces se lo venden a cómodas cuotas y él accede a San Carlos, que es el establecimiento nuestro. Y a partir de ahí sí pone un establecimiento, un aserradero en Arizona, que llegó a tener más de 1,000 personas. 300 personas, pero en una población que era de 1,500.
Claro.
Tenía más población que ahora. Y así se desarrolla San Carlos, al principio como un emprendimiento forestal. Hasta que los 70 empieza a entrar la cerámica y otros materiales para los pisos de las casas, y cambia de actividad porque ya no era rentable. Y un día le dijeron, mi abuelo se llama Carlos: Carlos, ¿por qué siempre mira para arriba? ¿Por qué no mira para abajo? Y empieza con la ganadería. Y ahí empezó, con 3 vaquitas, a desarrollar la... la ganadería, en el que lo agarra a la avanzada edad, y todavía él empezó a invertir, pero no comprendió del todo el negocio.
Claro.
Y ya en los 90 ahí entra mi madre con mi tío, pero principalmente mi madre era el que comandaba la empresa, una mujer porteña,
el jefe,
en el campo, con todo el subtítulo que le puedas poner.
Claro.
Y los desafíos. Que tampoco había estudiado para esto.
Claro.
Entonces era más arduo para ella, pero era una mujer muy emprendedora, muy pujante, y gracias a eso empezó a evolucionar el negocio de la carne, en este caso de la cría. Y es por eso, bueno, y por esta historia, a nosotros, bueno, mi tío y mi madre no se llevaban muy bien, y nos inculcaban dos grandes valores, que son: nunca había pisado un casino. Yo no piso un casino.
Claro. Tremendo eso.
Y como lo tengo a rajatabla. No, mis amigos capaz van a... Y yo me quedo afuera. No me gusta, estoy incómodo.
¿Cómo marcan esas cosas?
Sí. ¿No? Y los hermanos se han unido, si no, nos comen de afuera. Claro. Y ahora yo tengo dos hermanas. No hay nunca un problema por plata. Jamás. Uh-huh. Son cosas también de... Ya que vamos a hablar de la familia.
De las empresas familiares.
Familiares, cómo hay valores de la familia que marcan a la empresa. Esta interfaz familia-empresa va a estar constantemente mezclándose porque están interrelacionadas, a diferencia capaz de una gran empresa, ¿no?
¿Y vos estudiaste ingeniería agronómica un poco influenciado por eso o no?
Sí. Yo creo que tanto mi abuelo como mi abuela me inculcaron el campo. Mi abuelo era escribano, mi hermana es abogada o sea, que creo también hay una influencia muy fuerte de ellos para con nosotros y sí, yo creo que hay mucho de ese legado, o sea, te tiene que gustar, claramente,
sí, por supuesto.
Pero hay un incentivo para seguir con la empresa, ¿no? Que alguien de la familia siga con ese legado, porque al fin y al cabo también es otro, también, no sé si es mochila o algo que seguir, hay un legado, un trabajo... en el cual yo también lo quiero fructificar y que quede para la próxima generación de la familia.
Y el desafío después de una pérdida tan grande de hacerlo algo que digamos que sea exitoso, ¿no? Que funcione.
Que funcione, que crezca.
Que tenga proyección.
Sí.
Bueno, sí.
Porque también la familia se agranda y a diferencia de una corporativa, la empresa familiar tiene que ser sostenible, pero tiene que ayudar a la familia a su desarrollo, constantemente. Claro. Entonces, la empresa está en pos de que esté bien la familia, en este caso económico, ¿no? Pero,
claro. Así que... Ahí, antes de... Bueno, cuando arreglábamos para que vengas al programa, vos me comentaste un dato que yo desconocía, y es que en la Argentina solo el 17% de las empresas familiares agropecuarias llegan a una tercera generación.
Sí,
¿no?
Es muy difícil.
Es que me imagino que lo que termina ocurriendo es que, bueno, las desavenencias o lo que fuera hace que se terminen partiendo en mil pedazos ese campo que es el...
Y es lo que pasó con el campo. Al principio, después de la conquista del desierto, vuelvo a la conquista, claro, estaban los latifundios, campos de mucha extensión, pero al pasar con el tiempo, entre los hermanos, los sobrinos, en general la forma de dividir, se dividían los campos.
Claro.
Conociendo esto, mi abuelo, esta problemática, porque uno de los puntos clave de una empresa familiar tiene varios, pero un momento crítico es la transición de una generación a otra. Él dijo, bueno, no voy a separar el campo, voy a ponerles acciones a cada uno. Como mi tío no tuvo hijos, en la herencia entramos nosotros con tantas acciones, pero los dos mayoritarios eran mi tío y mi mamá.
Claro.
Pero también... Hay que trabajar a la familia para que siga junto. Después ya aprendí eso. Uno. Y otro tema me parece que es importante, y eso he tratado de hacerlo ahora, que la transición de una generación a otra no sea un tabú. Hay que hablar en la familia, en ciertos momentos, de cómo va a ser esa subdivisión o cómo nos vamos a llevar.
No estamos hablando de la muerte de alguien, estamos hablando
de cómo este legado sigue.
Claro.
Cómo ese legado sigue. Porque viste que a veces pasa que en la familia, hasta que no, la otra generación.
Se espera,
¿no?,
que muera alguien.
Sí,
para
y ahí empiezan todos los problemas a empezar a hablar y vienen todas las pálidas. Tiene que haber como un protocolo de comunicación en la familia para hablar de estos temas, capaz no cómodos, pero como que sea una hoja de ruta de que cuando no esté esta generación, ¿cómo vamos a seguir trabajando? En lo posible una familia quiere que sea unida.
Claro, claro.
Y empezamos a hablar de eso. Antes no se hablaba, ahora sí. Pero son buenos, son experiencias y aprendizajes.
Es la mirada sistémica que tal vez aportaste, ¿no?
Sí, porque a partir de esa experiencia de la segunda generación, porque nos separamos en el 2015 con mi tío, y gracias a que tuvimos, te soy sincero, abogados bastante conciliadores, fue una división amena, pero consciente siempre, o por lo menos mi madre y yo, de que si esto era con otro estilo, hubiéramos perdido campo. Y eso para mí fue una lección muy fuerte, En el que después, o sea, no solamente mi madre es mi madre, sino es mi compañera de trabajo, mi amiga, claro. Y que hablamos todo diciendo, este proceso tenemos que evitar que la otra generación pase por lo mismo.
Se repita, claro.
Es un aprendizaje, capitalicemos ese aprendizaje, y por eso yo soy, sobre todo yo, soy el que más habla del tema de cómo va a ser esa transición, uh-huh. Porque no quiero repetir lo que pasó con la segunda generación.
Claro, claro.
Claro. Pero bueno. Ahí son aprendizajes bien de estilo de empresa familiar.
Claro, claro, de gestión. Bueno, y contame, ¿por qué Aberdeen Angus en este suelo, digamos? ¿Por qué se criaría aquí Aberdeen Angus?
Bien.
Cuéntanos las especificaciones del suelo.
Dale.
Y de la raza.
Primero te tengo que decir qué hace un campo de cría.
Sí.
Un campo de cría es el primer eslabón de la carne. Su misión es generar terneros y terneras, generar cabezas. Como bien dijiste, yo me considero también, somos una fábrica de carne a cielo abierto.
Exactamente. Generar cabezas son pariciones.
Sí, exactamente. Okay. Un campo de cría es cría porque no le queda otra. O sea, ¿por qué? Porque tiene una limitante de suelo o de clima. Por ejemplo, en el salado, la limitante es suelo, son suelos salinos. Por eso no puede hacer invernada. Zona de cría por excelencia. Tiene buen clima, pero el sol es malo y no pueden cultivar pasturas. Uh-huh. Es todo campo natural y según la producción.
¿Crían y venden terneros o venden?
Pueden tener invernada, va a ser una invernada más larga, uh-huh. Que uno que capaz tenga pasturas, claro. Pero en general es una zona por excelencia de cría en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros es más por clima, porque llueve poco.
Claro.
Si no llueve, como este año que desde niño, estamos en bonanza, hacemos agricultura. Pero tenemos dos grandes limitantes, lluvia y heladas. Uh-huh. En los cultivos, por ejemplo, con el maíz o el sorgo, tenemos una ventana muy corta entre la primera y la última helada, de 4 o 5 meses. Uh-huh. En vez en la provincia de Buenos Aires son más. Una vez que te corta la helada el cultivo, se secó. Y
claro.
O sea, nosotros necesitamos cultivos de maíz de ciclo corto, de menos días. Uh-huh. Acá en Buenos Aires son de largo, son mucho más meses, tienen más meses y por tanto más rendimiento. Uh-huh. Entonces, por ende, un cría por una limitante es cría, si no estaría en otro negocio, de invernada, claro. O de cultivo que tiene mayor rentabilidad. Uh-huh. Por tanto, mi objetivo empresarial es tener mayor cantidad de vientres posibles, que es el motor de la empresa, es
sí.
el que genera la fábrica, que uh-huh. genera carne. Y obtenerle por cada vaca es un ternero. Uh-huh. Y después ese ternero venderlo lo más pesado posible. Todo esto al menor costo que se pueda. Esas serían las metas y los desafíos de una empresa de cría. Uh-huh. ¿Por qué Aberdeen Angus? Bueno, tenemos varias razas. Capaz las más conocidas son las británicas. Uh-huh. Tenemos Hereford, Shorthorn, que son un frame significa el tamaño del animal, mucho más grandes. Y Aberdeen Angus, que también dentro de Aberdeen Angus hay un poquito más grande y otro más chiquito. Pero en general el Aberdeen Angus es más pequeño, es más chico. Pero al ser más chico tiene menores requerimientos energéticos para desarrollarse. Y como tenemos menos pasto que en Buenos Aires, en general en las zonas semiáridas hay Aberdeen Angus y en las zonas como en Buenos Aires, ahí vas a ver Hereford o Shorthorn. Uh-huh. También vas a ver capaz Angus, capaz con un frame más grande.
Claro.
Y por eso nosotros históricamente uh-huh. tenemos un Angus de frame chico. Necesitamos claro. un animal chico para mantenerlo en forma fácil.
¿Y ahí en el 54, digamos, ya arrancaron con un Aberdeen Angus?
¿O no, fue? Al principio era netamente forestal.
Ajá.
Forestal claro. y aserradero. Y mi abuela empieza en los 70.
En los 70, claro.
Pero con cero manejo. Ahora vamos a hablar del manejo que significa sí. para llegar a estos objetivos que te planteé. Cero manejo. Él no tenía todo. En general no se estipula poner el toro y la vaca juntos todo el año. Uh-huh. Hay un servicio estacionado porque es ineficiente y tenés pariciones durante todo el año y eso no es oportuno para tener. Ahora te voy a explicar en la charla claro, por qué es así.
Necesitas
ordenar el rodeo.
Los tiempos.
Hacienda, rodeos son sinónimos. Y de paso voy presentando San Carlos. San Carlos tiene 8 leguas, una legua es 2.500 hectáreas. y cada legua tiene su rodeo. Así que podríamos decir que tenemos 8 campos dentro de uno, uh-huh. con 8 rodeos.
Uh-huh. Y cada rodeo está sincronizado de una manera particular.
Exacto, cada legua tiene su historia, sus características uh-huh. y tiene su manejo particular. Y todo lo que voy a contar ahora, divido por 8. Uh-huh. Y después, si querés, nos podemos... O sea, un sistema de cría es muy complejo, Mónica. ¿Por qué? Más allá de una fábrica, a diferencia de una fábrica, acá tenemos elementos que se interrelacionan, que está influenciado constantemente por el clima.
Claro, por la naturaleza.
Por la naturaleza. Cuando te hablo de clima, te estoy hablando de temperatura, agua y viento. Uh-huh. A su vez, las unidades de producción lo podemos separar en 2 elementos distintos, pero los dos son elementos vivos, el vegetal y el animal. Y todo esto interactuando entre sí, más allá también del factor humano, con el ambiente. Por tanto, el que gestiona esta empresa se ve ante un desafío que estás ante variables constantemente en movimiento. Uh-huh. A diferencia capaz de una fábrica que vos, esas constantes siempre dependen de vos. Acá no. Acá estás constantemente...
Igual, en toda esa imprevisibilidad que me describís, ¿hay algún grado de previsibilidad? Mm. Hay algo.
O sea,
para no me generar angustia.
No, sí. Uno trabaja, sobre todo los profesionales, para que...
Para entenderlo, digamos.
Sí, para... Claro, porque exactamente... Y te voy a hablar de los factores de producción. Viste que siempre hablamos de que hay 3 factores de producción para cualquier empresa. Yo diría 4 ahora. Que es la tierra, trabajo, capital y conocimiento. Uh-huh. En esta nueva era. Entonces, como cualquier empresa, necesitas capital, mano de obra y todos los dueños y retiros y gerencias, todo un sistema, el capital humano, el conocimiento. Yo soy una persona que constantemente está leyendo, no es que porque ya estoy recibido no leo nada, no, constantemente tenés que estar actualizado para ser una empresa eficiente. Y el recurso, acá el factor es tierra, no, acá es tierra, que sería el vegetal, que contiene el vegetal, el elemento vegetal, y el viviente o el animal en una interacción con el ambiente. Y vos generás un planteo de manejo para, según las circunstancias, tener la mayor producción posible. Ahora bien, si querés podemos empezar a hablar de qué significa el rodeo.
Sí.
Cuando yo te hablo de rodeo, para cualquier ganadero, primero hay que aclarar, capaz a la audiencia, que hay categorías. Entonces tenemos hembra y macho, clásico. Y la unidad de producción sería la vaca. Uh-huh. La vaca es la hembra madura. Vaca es vaca. Definimos vaca cuando tiene una cría. Cuando tiene una cría es vaca, no importa la edad.
O sea que pasa a ser vaca con la primera cría.
Pasa a ser vaca cuando tiene una cría. Puede tener 2 años o 13, más o menos la duración de una vaca, que, como hablamos el otro día, una vaca va a vivir de acorde a su dentadura, al desgaste de su dentadura. Uh-huh. Si tiene pastos más tiernos, va a vivir más. Si tiene pastos más duros, va a vivir menos porque se le va a desgastar más rápido su dentadura. Claro. Cuando llega a 1/4 de su dentadura, nosotros ya la clasificamos como vaca cut, vaca último servicio. A partir de ese último servicio, y la va siguiendo, se vende, si no se te muere en el campo. Y eso es lo que no tiene que pasar.
Claro.
Después tenemos la vaquillona, uh-huh. que sería la adolescente.
Sí.
La vaquillona va de 2 años hasta un peso de 300, 330 kilos. Uh-huh. Si pasa ese peso, por más que, puede pasar ese peso, pero ya la consideramos vaca, por más que no tenga...
Que no haya parido.
Parido. Uh-huh. Y ternero es desde que nace hasta 1 año o entre 180 a 220 kilos, por ahí. Uh-huh. Con el machos.
Sí.
Tenemos el toro, que es un animal maduro. Uh-huh. Tenemos el torito, que es ya tiene más de 1 año. Pero no se lo castró, entonces ya al tener los testículos y por todas las hormonas que genera, ya
le genera... Está en condiciones de servir, digamos.
Sí, no solamente que de servir, sino que tiene otro cuerpo, ajá. mucho más musculoso, un frame más grande, y va a tener un destino para tal cual, para dar servicio, pero es mucho más hostil. Por eso los castramos, para que sea más dócil, más suave, para más fácil de manejar, no tan agresivo, tanto para la estructura como el personal.
Claro.
Y va a ser más fino un novillo si lo comparás con un torito, ¿no? Y después tenemos el ternero. Más o menos ahí te hablé de las categorías de cada animal y por qué es, cómo se llega a esas categorías. Y después, en el año, tenemos momentos cruciales de manejo para un clásico rodeo de cría. Entonces tenemos el momento del servicio, donde vos juntás a la vaca con el toro. En nuestra zona, en general, es en enero, febrero y marzo, son 3 meses. La finalidad del servicio es que quede preñada la vaca.
Hasta ese momento mantenés separados los toros de las vacas.
Exactamente. Están en un lote, en un potrero, que tiene que tener muy buenos alambres, porque si no se van.
Claro.
Y vos los juntás, cuando empieza el servicio, vos juntás a esas dos categorías. En realidad, vos repartís los toros a todos los potreros que tienen vacas. ¿Cuál es? Y con un porcentaje, también es bueno decirlo. Nosotros usamos un 7%, o sea, 7 toros cada 100 vacas.
Ajá.
Eso es un porcentaje alto porque estamos en una zona de monte. Si estamos en el salado, capaz ese porcentaje es mucho menor, de 4-5%, porque es fácil de encontrarse la vaca con el toro. Entonces nosotros tenemos que poner más toros para que se encuentren en el monte. Y pensá que una vaca cela cada 21 días, o sea que en estos 3 meses como mucho vamos a tener 4 oportunidades para que quede preñada.
Claro. ¿Y elegís esos meses por qué razón? ¿Porque te convienen los partos para una determinada época o por la pastura?
Y ahora cuando hable la pastura o el elemento vegetal, vamos a unir el animal con el vegetal. Es un tema de oferta y demanda energético.
Sí.
Pero vamos a volver al servicio. Si queda preñada en enero, después de 280 días, 9 meses, empieza a parir. O sea, estaría pariendo en octubre, lo que quedó en febrero, en noviembre y en diciembre lo de marzo. Y ahí tenemos la famosa cola, cuerpo y cabeza de los destetes.
Claro.
Los que nacen en el primer mes es cabeza, cuerpo en el segundo y cola en la tercera. Entonces, cuando vos vas a la aparición, que está el toro y la vaca con ternero al pie, es un lactante que está amamantando leche, vos ves tamaños muy distintos. Claro. Por más que vos digas es un mes,
sí, bueno.
Y la cola, si vos vas en febrero, la cola está pesando entre 60 y 70 kilos.
¿Y
el cuerpo
cabeza?
100 y, sí. Y la cabeza 130, 140. Es un montón. Es poco un mes, pero ese mes, cuando haces el destete, es mucho.
Claro. ¿Y destetás a todos al mismo tiempo o no?
No, hay juego.
Ajá.
Vamos a hacer la rueda del año. Después, a los 2 meses de terminar el servicio, terminó marzo, va a pasar ahora a fin de mes. Le sacamos los toros. Los toros vuelven a su casita, al lote de que está definido para los toros. Y la vaca queda sola. En general, también cuando se termina el servicio, ya también haces el destete. O sea, quedó sola nuevamente. A los 2 meses ya le hacemos el tacto. Viene el médico veterinario y le hace un tacto renal para ver y tocar si hay feto o no hay feto. Ahí viene el primer gran manejo del campo. Si la vaca está preñada, es vaca preñada o vaca vacía. Las vacas vacías hay que ver por qué está vacía. Si está vacía porque por alimento no llegó a celar, es vaca vacía, se genera un rodeo de vacas vacías y se le da una segunda oportunidad para que quede preñada. Porque no se la vende. No es porque tiene un problema reproductor, es porque no llegó por el alimento.
Claro.
Ahora, después, si tenemos vaca a último servicio, la vaca cut, es por vieja, ya se la aparta y según cuán vieja es, se la vende o se le da la última oportunidad. Pero también es otro rodeo, vaca cut.
Va separando.
Lo va separando. Y después tenemos vaca refugo, vaca rechazo, que por un problema reproductor o una enfermedad, se vende directamente. Y ahí ya tenemos una primera mezcla de constitución de rodeos dentro de un mismo campo. Después viene la aparición, como te dije, octubre, noviembre, diciembre, están pariendo y vuelve a los 2 meses después, cuerperio, ya podemos empezar a darle el servicio. Todo esto dentro de un año. Destete. Destete, tenemos el natural, que ya es un ternero enorme, que ya la vaca dice, ya sos grande, ya podés comer pasto. Pero al principio es un lactante. Y su rumen está para preparado para agua o leche, claro. No para...
para pastura.
Para pastura. Y vos le podés hacer un destete tradicional, son de 7 meses, en general es marzo, por eso ahora vas a ver mucha oferta de terneros y generalmente baja el precio. Uh-huh. Esto puede durar entre marzo, abril, mayo, el típico en Argentina, el tiempo de destete y oferta abundante de terneros, o anticipado. Yo en San Carlos hacemos anticipado de 5 meses. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es sacarle el ternero a la vaca y con eso su requerimiento energético baja estrepitosamente. Porque la vaca, habría que explicar, yo no tengo que explicar.
El requerimiento de la vaca, decís vos.
Claro, ella come para tener energía. La primera energía o proporción es para que ella pueda vivir. Mover los órganos, respirar, moverse. Si le sobra energía, produce leche.
Claro.
Y si le sobra energía, cela. Uh-huh. Entonces nosotros le sacamos el factor energía, leche, para que directamente...
Para que concentre en el celo.
En el celo y que pueda quedar preñada, porque nuestro objetivo principal es un ternero por vaca.
Claro.
Porque si es vacía, va a ser la hotelería por todo el año. Hotel, y eso es...
De hotelería me encanta, vacas
es,
haciendo hotelería. La
hotelería es gasto y no produce. Pero vos te encontrás con un ternero, cuerpo, cola y cabeza.
Sí.
El que es cabeza, y nos pasó este año, puede ir a una pastura tranquilamente. Tiene un peso y ya un desarrollo que puede ir a la pastura ahora. Con la cola, es un animal de 2-3 meses, es muy chiquito, está pesando 60, 70 kilos. Bueno, no podés ponerlo en la pastura. Tenés que darle alimento balanceado. Entonces ahí tenés como empresario dos alternativas. O lo vendés directamente, así como lo necesitás, va al camión y se vende. Y ese problema es del invernador, incrementando los costos de producción. O compras alimento balanceado y le pones kilos. Uh-huh. Nosotros hoy por hoy, como negocio, tomamos la decisión, la primera.
Vendamos.
Se desteta y se vende. Y vos me preguntaste, ¿a quién destetamos primero?
Claro.
Destetamos a la cola. ¿Por qué queremos destetar primero a la cola?
Porque no te lo vas a quedar para...
No, porque es la que está atrasada.
Ah.
Es la que va a quedar preñada en marzo.
Ah.
Y si yo, si esa vaca que ya viene jugada energéticamente, que... va a tener un mes solamente, 2 celos como mucho, para quedar preñada.
Claro,
vos tenés el ternero que encima le está sacando energía, tus probabilidades disminuyen. Entonces nosotros le sacamos para que toda su energía vaya al celo y garantizar o incrementar el porcentaje de preñez. ¿Se entendió ahí?
Sí, perfecto, perfecto. Escúchame, tenemos que ir a un breve corte y luego seguimos conversando, ¿te parece?
Dale.
Bueno, vamos.
¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086.
Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. Dejate sorprender junto a Mónica Alvirzú en Chefas. Hasta la última mano.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Demand, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Bueno, estamos de regreso acá con nuestro invitado, Guillermo Castro Feijó, que bueno, nos sigue contando cómo es esta producción de carne que tiene en la provincia de San Luis. Bueno, me contaba sobre los animales, ¿no?
Sí, bueno, todo esto es para concluir y poder decir que tenemos una curva de demanda energética. Uh-huh. Entonces, y vamos a hablar, y vas a hablar a los ingenieros, nos vas a escuchar mucho hablar de equivalente vaca. Uh-huh. ¿Qué es una equivalente vaca? Una equivalente vaca es una vaca para vivir un año y gestar un animal, tenerlo hasta 150 kilos, 160, necesita entre 3.700, 4.000 kilos de materia seca. Eso es un equivalente vaca. Entonces nosotros vamos a hablar de, ahora vamos a ver al componente vegetal, ¿cuántas equivalentes vacas puede soportar un potrero?
Claro.
Y ahí sabemos cuántas vacas podemos poner que puedan tener un ternero hasta poderlo criar.
Claro.
Pero la cuestión es que tenemos una curva de demanda energética para la vaca.
Claro, de una curva anual. De
anual, con exacto. Picos y valles. Uh-huh. El mayor pico es cuando está pariendo, cuando está en el servicio, que está... tiene que producir leche y tiene que dar celo. Uh-huh. Ese es el pico mayor de necesidad de energía. ¿Qué hacemos coincidir con la mayor oferta forrajera en claro. general? Contestándote tu pregunta inicial.
Sí.
Pero ahora vamos al componente vegetal, uh-huh. que habíamos hablado que tenemos dos grandes componentes vivos y que sí. constantemente se están moviendo. Componente vegetal. Y ahora es más complejo porque ahora vamos a hablar no solamente de la pampa, sino cómo es en un monte.
Claro.
Y en el componente vegetal en un monte tenemos como tres estratos. El arbóreo, que es el espinal, el caldén, uh-huh. que nos da sombra y nos da la chaucha, que generalmente cuando hay seca hay chaucha y muchas veces ese producto sí, lo comen uh-huh. y mucho, uh-huh. sobre todo porque cuando... tienen dos flores, ajá. pero el polen, cuando llueve mucho, se diluye.
Claro.
Entonces no hay mucha producción. Pero cuando hay seca, hay mucha fertilidad y mucha chaucha. Entonces, cuando hay seca, el caldín tiene mucha chaucha y muchas veces ajá. lo salva.
Ajá. Y es energético, me imagino.
Sí, porque es un grano que está en el suelo.
Claro.
Después tenemos un extracto de arbustos, que es la jarilla, el más sí. común. Que es improductivo para nosotros, no tiene ningún valor nutricional para la vaca. Y después tenemos un extracto de gramínea herbácea abajo, una carpeta vegetal
pegado al suelo,
tal cual. Que tenemos dos grandes extractos. Uno más bajo, que es como una carpeta que en general están las especies claves, y ahora voy a decir qué es una especie clave, pero son las que nos importan agronómicamente. Y las otras, un tamaño más grande, uh-huh. que serían las pajas. Uh-huh. Las comúnmente llamadas pajas, que son de varias especies, pero que el animal no lo come. Uh-huh. Y acá tenemos el primer dato. El animal no come cualquier cosa. Come, yo como siempre digo, las lechugas que le gusta.
Claro.
Como a nosotros nos pasa que distintos vegetales tienen distintos gustos, en el campo pasa lo mismo. Uh-huh. Para ella tiene distintos gustos. Entonces... y muchas veces nosotros jugamos ese ejercicio de agarrar una paja amarga,
sí.
la comemos y se te seca toda la boca, claro. es bien amarga, es fea. para entenderla a la vaca. Entonces la vaca tiene sus gustos y por eso decimos que hay plantas más palatables que otras. Entonces, ahí ya empecé a hablar de la primera característica de una especie clave, tiene que ser palatable. Segunda, tiene que dar nutrición a la vaca, claro. Tiene que nutrirla. Tercera, tiene que ser perenne. Puedes tener estas características, un anual, pero nosotros buscamos especies perennes para darles estabilidad al sistema. Y cuando estoy hablando de perenne, significa que crece, se desarrolla, se reproduce, muere y después tiene reservas para crecer nuevamente.
Claro.
Rizoma, por ejemplo.
Claro, no tenés que estar sembrando, digamos.
No, eso tiene reservas y a partir de esas reservas se regenera nuevamente. Es una especie perenne a diferencia de un anual.
Claro.
Para darle estabilidad al sistema, lo que buscamos. Y después lo que nosotros sí buscamos es que sean invernales, porque en invierno es donde tenemos menos producción. En nuestro caso, y en Arizona, las especies claves son las poas y las flechillas. Y todo nuestro manejo va acorde a tener más producción de poas y flechillas. Claro. Ahora bien, también hay que hablar de que un monte tiene estadios. No es que, o sea, el monte evoluciona, el estrato vegetal evoluciona de acorde al clima y al manejo. Entonces tenemos distintos estados, el mejor estadio sería el poal, que hay muchos poas, poal ligularis, estoy hablando. Después tenemos las flechillas, que serían las acompañantes, esta sería nuestra selección de plantas.
Claro.
La poa es Messi. Y después tenemos toda la delantera, las flechillas, flechillas grandes, flechillas chicas. Bueno, no me quiero meter ahí, pero flechillas. Vamos a poner que si vos le das más pastoreo, van a predominar las flechillas. Ahora, si vos le das un manejo inadecuado, vas a tener un campo mixto ya con especies de verano y si le seguís dando sobrepastoreo, vas a tener un pajonal.
Claro.
Te estoy hablando de cómo son distintos estadios.
Todo,
o sea,
lo bueno y no te crece nada, digamos.
Entonces hay un concepto muy importante que es sucesión vegetal. Significa que es un estadio, es un conjunto de especies predominantes en un momento y en un determinado lugar. En este caso nosotros los agrónomos lo queremos que siempre esas especies predominantes sean las especies claves. Claro. Y ahí viene todo nuestro manejo para que predominen ellas. Sabiendo que la vamos a maltratar en el pastoreo.
Claro.
Pero las pajas nunca son comidas, entonces vamos a estar comiendo y sacando la parte aérea a una planta que está compitiendo con otra que de mayor altura y que nunca es comida. Entonces ya sabemos que están en nuestra selección, siempre tiene, empieza el partido con dos goles en contra.
Claro.
Y que hay una sucesión vegetal, o sea que no todo el monte son iguales. O sea, vos ves según las plantas, y eso es el conocimiento que tiene que tener uno, que hay situaciones y estadios peores que otros. Ahora, siempre del estado adecuado al inadecuado, con el tiempo y con el manejo, es inevitable que con las pajas de a poquito vayan dominando.
Claro, porque es selección natural, es más fuerte.
Claro, van ocupando el lugar y le da sombra de a poquito. Claro. Siempre empiezan abajo del árbol, porque ya el árbol le da sombra, y después ellas le dan sombra, entonces tiene la que está abajo, que son las especies claves, les llega menos luz. Y ahí ya empieza una competencia desleal para ellas. Y encima después van a hacer comidas. Hasta llegar al pajonal. ¿Cómo volvemos de una sucesión de menor producción a uno de mayor producción? O sea, un buen manejo, vos relativizás todo, es todo más lento esta sucesión vegetal, pero nunca la parás. La que reconvierte a base de un rewind es la quema. Claro. Vamos a hablar de cómo se quema, no es que tiramos un fósforo en cualquier momento y hay un fuego, no. Es la quema es que nos resetea todo el sistema. Claro. Para empezar de vuelta. Y después el último estadio es el yuyal, que son una de las invasoras, le decimos nosotros, que son muy dominantes. Y una vez que tenés un yuyal, es muy difícil volver a un pajonal, por ejemplo, que sería su anterior estadio de sucesión.
Claro.
Entonces, primer gran concepto es que un monte va constantemente cambiando. Y no todas las plantas son del mismo valor productivo. Ahora bien, cuál es el manejo, cómo afectamos al manejo de las especies claves, porque nosotros queremos que tener mayor número de plantas por metro cuadrado.
Y querés evitar llegar al yuyal.
Al yuyal, eso es lo que nunca tenemos que llegar. Antes tenemos que quemar para que llegue hasta ese estadio. Entonces, tenemos, ¿qué lo va a afectar al manejo? O sea, tenemos que tener un plan de manejo, que ahora vamos a hablar de las características de un plan básico. Las aguadas, el tamaño y cantidad de lotes, la quema, todo eso hace a los elementos básicos de cualquier manejo de cualquier productor. Y voy a empezar por las aguadas, que es el elemento más importante. La aguada, que es la que le aporta agua al animal, es, te diría, fundamental. ¿Por qué? Porque define el agua, la presión de pastoreo. Nosotros cuando llevamos hacienda a un potrero, primero la dejamos en la aguada, ahí le decimos, acá está la aguada. A partir de ahí es su base, la vaca...
Claro, sabe dónde tiene que volver todo el tiempo.
Sí, ¿por qué? Porque la vaca primero va a tomar y después va a comer. Si no tiene agua, no come. Fíjate qué importante que es el agua. Y a partir de la aguada, ella va a caminar lo menos posible para alimentarse. Porque es muy vaga, como cualquiera de nosotros. Va a querer comer acá cerca.
En cercanía.
Entonces vamos a tener un abanico de 300 metros que lo va a sobrepastorear. Van a estar siempre muy cerca. Después, una vaca puede tomar en invierno 25 litros y en verano entre 50 a 100 y hasta 100 litros. Fíjate la cantidad de agua que tenemos que tener en los el tamaño del tanque australiano para que si te rompe el motor, tengas, no sé, tenemos, por ejemplo, 500 vacas en una legua. Por 50 en verano, que lo peor que te puede pasar en verano, se te rompe una bomba, tenés 4 días para arreglarla. Después ya no tiene agua.
Entonces tenés que tener provisión.
Si tengo 100.000 litros, vos decís, 100.000 litros es un montón. No. Para esa cantidad de hacienda, toma mucha agua. Y vos no podés crecer en hacienda si no tenés agua, que también es una problemática de la zona, encontrar agua. Entonces volvamos. Comieron los 300 metros. Recién cuando comieron todos los 300 metros, las especies claves estamos hablando, abren otro abanico, 750 metros, de 300 a 750.
¿Vas metiendo otras aguadas?
No, el tamaño del lote en realidad es.
Okay.
Según, vamos a ver cuán grande es el lote. Yo tengo las leguas, que te dije, 2.500 hectáreas, te divido en 4. O sea, son lotes de 620 hectáreas, son lotes grandes. Pero cuanto más grande es el lote, menos afecta a la eficiencia de cosecha de la vaca al pasto.
Ajá.
¿Por qué? Porque a medida que tiene que caminar más, pierde energía para caminar y no para engordar. Y entonces vos querés que dentro de lo posible el lote sea lo más chico posible para que toda esa energía vaya a engorde.
Claro.
Pero eso significa capital. Porque para tener hacer una picada significa que desmontamos una franja de 60 metros de ancho para que esté en el medio el alambre, para que si hay un incendio no se queme el alambre, y además para parar un fuego.
Para frenar el fuego.
Vos necesitás esa picada limpia. Bueno, generalmente no la trabajás la picada, la tenés a suelo para que si viene el fuego, ahí se cortó. Vos tengas esa herramienta para cortar un fuego. Entonces tenés que picar, usar la picada, tenés que comprar alambre, tenés que hacer los postes, alambrar, eso es mucha plata. Entonces, siempre está en los campos el dicho de que es un barril sin fondo en capital, y es así porque para crecer vos necesitas y tener más producción, más lotes y más aguadas también, que también es otra inversión. Por eso tenés que tener objetivos a largo plazo en una empresa ganadera y un plan de inversiones, lentamente.
Para no dejarte llevar por la coyuntura.
Exactamente.
Porque te debe llevar puesto la coyuntura.
Sí, después ese plan, la coyuntura, vos ves si vas más rápido o menos rápido. Pero vos tenés un norte, si es un empresario ordenado, ¿no? Que tiene sus metas bien ordenadas.
Decime, nos quedan un par de minutos nomás, y sé que estás trabajando con el INTA de la región.
Claro, bueno, y nosotros estamos con el INTA caracterizando el pastizal, viendo cuántas plantas de especies claves por metro cuadrado tenemos. Antes no se hacía ese trabajo, nos dimos cuenta que tenemos el 60% en condición pobre, y ahora hicimos todo un cambio de manejo para incrementar las especies clave por metro cuadrado, por lote, uh-huh. todo por lote. Y acá entra la quema. La quema es fundamental para poder duplicar o triplicar la cantidad de especies clave por metro cuadrado.
La quema lo que hace es matar esa paja y le permite que le dé el sol, el agua, o sea, que le vayan las especies claves. Pero además aporta algo de riqueza
ceniza.
Al suelo.
Ceniza, nutrientes. Uh-huh. Nosotros quemamos, no, o sea, y vamos a desmitificar un poco la quema. Uh-huh. O sea, cuando vamos a hablar de quema prescriptas o controladas o planificadas. Uh-huh. No, en nuestra zona se quema en febrero. ¿Por qué se quema en febrero? Principio de marzo. Porque vos estás queriendo favorecer el momento de liberar ese espacio y nutrientes cuando tiene emergencia las especies o empiezan a emerger las especies claves.
Claro.
En este caso, las pogas y las flechillas. Es un momento de crecimiento. Entonces quemamos en ese momento. Ahora bien, en San Luis, en la Argentina está la ley de bosques, que cada provincia la tiene implementada. Nosotros para quemar tenemos que pedir un permiso, justificar qué lote vamos a quemar, por qué lo tenemos a quemar, qué condiciones está el pastizal. Te hacen una auditoría, viene el auditor de la provincia, ve el estado de las picadas, ve el estado del pastizal, y si te ha estado bien, te dan el ok técnico, después tienes que pagar un canon, que es tantos litros de gasoil por superficie, lo pagás y tienes una resolución para quemar en un tiempo determinado. En nuestro caso eran 15 días.
Te dan una ventana.
O te pueden alargar, si es mucha superficie, un poquito más de tiempo. Uh-huh. Y vos después quemás cuando tenés una condición climática adecuada. Lo fundamental es el viento. Claro. El viento va a afectar la intensidad del fuego, porque nosotros queremos que queme solamente el manto del pastizal, no el árbol. Entonces vos con menos de 20 kilómetros por hora te garantizás que el fuego pasa por abajo quemando y no quema el árbol. Uh-huh. Y eso es una buena quema.
Uh-huh. Perfecto.
Y después a los 2 meses tenés una explosión de
vegetal
y ahí pones mucha carga para controlar sobre todo a la paja, porque cuando está verde
se la comen.
Uh-huh. Y duplicás o triplicás la cantidad de especies claves. Ahí le reseteaste y volviste a la condición ideal de pastizal. Por eso es tan importante la quema.
El manejo con quema. Bueno, Guille, yo creo que nada.
Nos faltó tiempo, no se va a contar, pero bueno, creo que está un poco de.
Una
se puede ver
vuelta.
Un poco que es muy complejo, es complejo porque necesitas mucho conocimiento de saber las cuestiones, estos elementos vivos, tanto animal como vegetal, en constante cambio con el clima. A nosotros, por ejemplo, el año pasado nos afectaba la seca un montón, la curva de producción de pasto, que es la oferta de que nosotros hablamos. Cada monte, según la condición que estamos, estos estadios, tiene una curva de producción.
Sí.
Vos la podés duplicar si tenés estadio 1, el poal. Pero también esa curva de producción se puede incrementar el doble si tenemos seca o un niño como ahora.
Claro.
Y después esos picos de producción vos lo unís con los picos de requerimiento energético. Y ese es el secreto de un buen ganadero que empalma mayor demanda con mayor oferta.
Claro, perfecto.
Como cerrando, bueno, cerrando el
la charla de hoy. Estuvo buenísimo, imagino que vamos a ir por una segunda vuelta.
Dale, y podemos hablar de calidad de carne también.
Sí,
¿qué pasa ahí? A tu público le interese.
Sí, totalmente. Bueno, muchísimas
gracias por la invitación.
Y gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más aquí en Chefas.
Hasta luego.
Radio Monk. El aire se crea.